Se dice que no se debe abandonar en la adultez al niño interno, y de eso nos hemos encargado las últimas generaciones. Un factor importante en ese sentido son los cómics, las historietas o las comiquitas, como prefieran llamarlo, según el país, por supuesto, donde estén. Marvel, DC, Japón, Disney, son palabras claves en este andar de lo que algunos consideran el noveno arte. Y me surge una pregunta, ¿cómo dirigir una película basada en un cómic?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira el cine. Por acá les habla Ismar Guerrero.
Y por acá Edgar Roca, interesado en este...
¡Ajá!
En aprender hoy en este capítulo sobre cómics.
Sí, bueno, habría que decir que los cómics no son solamente como el territorio exclusivo de la niñez o productos para niños, pues, porque de hecho muchas de las adaptaciones que se han hecho son de novelas gráficas, que bueno, es como otra distinción que se le otorga a los cómics, pues, que son como versiones que ellos quieren ver como precisamente noveladas, autobiográficas, que bueno, hacen que sea como mucho más, es un reflejo de lo diverso que puede ser como medio, ¿no? Ese trabajo, ¿no?
Yo caí en cuenta cuando tú me mencionabas hace unas semanas que la película de Sam Mendes con Daniel Craig y Tom Hanks,
Road to Perdition,
Camino a la Perdición, estaba basada en una novela gráfica. Yo no tenía ni idea de eso. Así como tampoco tenía ni idea que El Cuervo era también una película basada en un cómic, que se, por supuesto, se hizo famoso por todo lo desgraciadamente lo que pasó con Brandon Lee en el rodaje. Esa película del año 94, que es de Alex Proyas, el director egipcio de otras películas como la de los dioses, que es terrible. Y bueno, esa película recuerdo haberla visto de niño y que me gustó. Y en esa misma época, uno ve mucho Los Simpsons, toda esta generación está como muy marcada un poco por Los Simpsons. Y me pegué en que quería que me compraran una historieta. Y me compraron una de Spider-Man, que fue la única que tuve en mi vida. Donde en ese capítulo, se puede ser capítulo cuando salen como en edición. En esa edición, que era un librito, salía Nick Fury. Entonces también como que enlacé a Nick Fury, pero no tenía ni idea de lo que era Marvel, ni mucho menos. Y ahora, gracias a todo lo que ha pasado en el siglo XXI, en los últimos 11 años con Marvel, que yo tengo todavía más conciencia de lo que es el cómic y las historietas, lo que representan para la sociedad americana y bueno, obviamente universal, ¿no? Mundial.
Sí, bueno, hay que recordar que en Francia, en Bélgica también tienen una fuerte tradición de cómic, pues al igual que bueno, Japón con el manga, pues también es casi que toda una industria que está sentada pues allí, entonces que bueno, ha sido como material de lo cual se ha podido alimentar el cine también, pues al momento de hablar de adaptaciones.
Sí, y es que por ejemplo en nuestros países, en países como Argentina o Cuba, las primeras películas que se realizaron eran animadas.
Exacto.
Y ya para allá el inicio de los 40 o finales de los 30 ya la industria estaba generando contenidos animados. Recordemos un Dumbo del 41.
Pero no está, eso es una historia que no está basada.
Exacto, que no está basada en
o sea, en no todos los cómics tienen una versión animada. Algunos llegan en una versión live action, como es el caso de Camino a la Perdición, pues, y como es el caso de todo el universo cinematográfico de Marvel, pues, que se han desligado un poco de la tradición de lo que era la adaptación animada, que quedó más de la televisión y que ahora, bueno, quedaron con esta amalgama de superestrellas y superdirectores congregados dentro de lo que es este nuevo universo, pues, de cine.
Y ha sido un proceso de unos 70 años para llegar hasta allí, porque entiendo que hubo un periodo donde los superhéroes y esa parte de historietas iba mucho a seriados de televisión. Yo recuerdo Batman, esa graciosa que se burlaban de los golpes y tal, Batman y Robin, que era con Adam West. Esa la pasaban acá en un canal local. Y yo de niño, y por supuesto esa es de los 60, acá la retransmitían en los 90, que es lo que cuando yo empiezo a tener como memoria, pues mediados de los 90. Eso por supuesto marcó una moda y un estilo para la televisión norteamericana en 50, 60, 70, hasta el 78, que hablan de Superman como la primera gran película de superhéroes.
Sí, exacto. Hulk estuvo también su serie televisiva. La Mujer Maravilla, por muchos años, la única versión, digamos, de Mujer Maravilla que conocíamos era Linda Carter. Pues no había otra, no había otra hasta ahorita con Gal Gadot.
Aunque en Batman, cuando salía Batichica y cuando salía... Sí, exacto, Batichica, que además era bibliotecaria, que fue lo que yo estudié primero, era también como una versión de... Y es de los 60, era una versión de heroína... incluida en los superhéroes, pero no era como la Mujer Maravilla, era, ella era episódica, aparecía en una parte y no era toda la serie sobre ella, ¿no? Entonces, y esas partes yo las agradecía, porque siempre, a mí me parecía como, era, yo recuerdo que en esa época también veía la parodia de James Bond, que era televisiva, el superagente 86. Y una de las cosas que me gustaba es que él tenía su compañera, que era su socia, una amiga, ni siquiera, bueno, después terminan juntos, pero sí. La gente 96, creo que era. Entonces, en Batman no veía eso, era Batman y Robin. Entonces, me hacía falta la presencia así como de una mujer, como para equilibrar, porque además uno en casa también ve siempre mamá y papá, y de un niño yo de 7 años. Ajá. Y entonces siempre me hacía como ruido. Y cuando yo agradecía esos capítulos, o cuando la mala era una mujer, o cuando
Gatúbela,
por ejemplo.
Claro, que por muchos años fue Eartha Kitt, pues, que sigue siendo como una de las mejores interpretaciones. Totalmente. Pues, de Gatúbela que se han hecho.
O la otra, Batman tiene otra mujer villana,
Poison Ivy, Hiedra Venenosa.
Y bueno, por supuesto, como te digo, lo de Batichica, con el tema de que es una bibliotecaria, que es la hija del inspector. Más allá de eso, para mí es un terreno desconocido todo lo del cómic, pues es ahora que yo entiendo y veo el alcance que tiene. Y que es mundial. Esto de que tú me hablas de la parte europea de Bélgica, no sé por qué me hace pensar en esta película que hizo Spielberg,
Tintín,
que es belga, ¿verdad?
Sí.
Exacto. Es como que la única referencia que llega a mi cabeza dentro de mi desconocimiento de eso como bélgico, como productor de cómics o de historietas. Más allá de esa, no tengo alguna.
Asterix es otro de los personajes como muy, muy icónicos de los cómics, que también ha pasado pues al sus versiones animadas, pues, y de hecho tiene una versión live action, creo que con Gerard Depardieu también se hizo algo interesante.
¿Y se llama? ¿Y qué es él? Ese sí no sé.
Asterix es también como una especie de superhéroe, pero mezcla un poco de tradición vikinga. Tiene el, ¿cómo es? Casco con los cuernos. Es como, bueno, todo ese tipo de.
¿Y Gerard Depardieu?
Él hacía uno de los personajes dentro de ese universo de Asterix, pues. Y bueno, en el caso de España, tienen a Mortadelo y Filemón, que bueno, han hecho toda una serie. Claro. Argentina con Mafalda también lograron hacer su versión animada, pues, para cine. Sí. Y muy recientemente con Dorito, pues, que también fue la otra
que era chilena,
que llegó al cine, sí.
Entonces,
pero digamos que en el terreno de los live action como tal, o sea, todavía quedan muy anclados, pues, al terreno animado. No se ha dado como ese otro paso al terreno live action. Pero bueno, sigue siendo interesante ver cómo sigue siendo un sector del cual se nutre. Ahorita también se viene a mi mente una de mis películas favoritas, adaptada de un cómic, de una serie de novelas gráficas, biográficas, como lo es Persepolis, pues, de Marjane Satrapi, que ella es la autora, pues, creadora de esta novela, y bueno, es quien hace la adaptación, pues, a la versión largometraje.
Que es una excelente película y que en su momento tuvo nominación al Oscar. Sí. Esta película, ella es libanesa, ¿no?
Iraní francesa.
Uh-huh. Y la película es francesa y ella es la directora.
Sí, y bueno, por el lado de Japón, pues obviamente tienen una larga tradición gracias al manga, entonces han surgido allí. Tanto así que incluso algunas cosas han intentado hacer el crossover con Estados Unidos, o Estados Unidos se ha querido como aprovechar de parte de esa tradición. Sí, está esa versión de la cual los fans de Dragon Ball prefieren no hablar.
Sí. Yo la vi,
es realmente es terrible.
Sí. O Pokémon ahora, recientemente.
Bueno, claro, está Pokémon. Y bueno, este año tenemos, pues, aunque del caso particular de Detective Pokémon es porque no vienes del mundo de los videojuegos, pues, no viene del mundo del cómic. Y en el caso de este año tuvimos Alita Battle Angel, que fue una producción, no llegó a Venezuela porque era una producción de Fox, pero es una película también adaptada de un manga. Se quiso hacer la versión live action. Y bueno, Ghost in the Shell, que fue lo que llevó a toda la controversia con el casting de Scarlett Johansson en ese rol, ¿no?
¿Qué te pareció a ti esa película?
La película creo que le da fundamento a la controversia que hubo. Es decir, que justifica, pues, exacto, el tema de que haya, o sea, existido, o sea, que la gente decía, no, pero esperen a ver la película y ahí podrán juzgarla. Y es así que, bueno, la película, ok, ya la vimos, tenemos todo el derecho de juzgar lo que hicieron.
También recuerdo, cerca de esta que mencionas, de Ghost in the Shell, la que dirigió Luc Besson, que era con cara de
Valirian. Ajá. Valirian también, que bueno, viene también de toda una novela gráfica cómic, y que bueno, y el caso que vamos a tener próximamente de Dune también, que bueno, es este icónico proyecto de ciencia ficción, sí, que por el cual David Lynch sufrió tanto en su versión.
¿Quién dirige esta?
Ahora dirige Denis Villeneuve, es el director.
¿Sí va?
Sí va. Ah,
porque también recuerda que creo que en su momento este director importante chileno también quiso hacer algo con ella.
Sí, Alejandro Jodorowsky. Tienen que buscar ese documental de Dune de Alejandro Jodorowsky, en el cual él habla de cómo fue todo el proceso, de bueno, cómo él casi que se... De estar tan cercano y de querer llevar una adaptación lo más fidedigna posible, casi que termina pues enloquecido y abrumado, sí, entre complacer al estudio, complacer a los productores, complacer la idea, su idea o lo que él quería llevar a la gran pantalla. ¿Cómo adaptar? Creo que él es un buen documental para ver el tema de los desafíos de la adaptación, de qué tan fiel debe ser, de cuál es el universo que queremos representar, de cómo hacer el traslado, digamos, cinematográfico. ¿Qué pasa con adaptaciones, para nombrar recientes, como Ghost in the Shell y Alita? Es que en el caso de Ghost in the Shell, que tuvo una adaptación, que es una película, perdón, es una historia de cómics o de manga, que tiene su adaptación animada y luego tiene su adaptación live action, entre comillas, el live action, es porque la adaptación norteamericana no llega a la maravilla visual que ofreció la adaptación animada que se hizo en su momento. Okay. Visualmente, las cosas que ofrece en temas de planos, secuencias, no está a la altura, pues de hecho se ve como un pobre intento de querer llegar, y lo que hace es como robarse estéticas de otras películas como Blade Runner de Ridley Scott. Entonces es como que se está alimentando de ese tipo de tendencia, pero no llega, digamos, a elevar el trabajo que se hizo. Y yo siento que ese es el temor que fans, como lo soy yo, de Akira, tenemos cuando hablan de una versión live action, porque la versión animada logró ser una historia tan increíblemente impactante en cuanto al término visual, en cuanto a las secuencias y los personajes, que es así, sientes como el resquemor allí de qué es lo que puedan hacer con una versión live action, que no sea simplemente una cosa abrumadora de CGI, sino que realmente sea un trabajo cinematográfico de lo que se quiere llevar a pantalla, pues.
¿Tú quieres decir que eso está casi que igual de mal que lo que pasó con lo de Dragon Ball? O sea, es una cosa como que no no está tan mal como Dragon Ball.
No, o sea, no lo de mal, sino lo que siento es como es un intento que se queda muy corto de utilizar, digamos, todo lo que existe en temas visuales para tratar de llevar una adaptación que no sea simplemente de ver los paneles en movimiento, de las hojas en movimiento, pero que además pueda utilizar todo lo que el lenguaje cinematográfico pueda ofrecer. En eso yo siento que la animación o muchas de estas adaptaciones siguen siendo, llevando a la delantera muchísimas cosas. Y el live action va como detrás, tratando de emular un poco lo que hacen, pero no realmente trasladarlo. Yo siento que hay otras adaptaciones que no son necesariamente, digamos, creo que la de Death Note que hizo Netflix también se queda corta de lo que ofrece la versión Death Note de animada.
Okay.
Entonces es como que entran allí un poco en conflicto. No se aprovecha el nuevo medio. Para hablar de lo amplio que es el tema de los cómics, hay dos películas basadas en cómics que también, bueno, son realmente fascinantes. Una de ellas es Ghost World, que es con Thora Birch y Scarlett Johansson.
Sí.
Y esa está basada en un cómic, un cómic hermosísimo. Y la película logró capturar ese espíritu de lo que transmite el cómic y de lo que transmiten los personajes, pues. Y en la dirección de arte se logra acercar a lo que manejan esos paneles de la historia. Y otra es Diario de una adolescente, que es de Marielle Heller. Ella la hace, que es una versión casi un cómic autobiográfico, pues, de su creadora. Entonces ella hace esta adaptación live action, por así decirlo, en un drama con Kristen Wiig. Entonces, bueno, es bien interesante cómo el cómic, o digamos este trabajo, pues, de la novela gráfica, novela, es tan amplio como la cantidad de historias que se quieran contar, desde historias de acción, desde historias de superhéroes hasta cosas muy íntimas, como, bueno, la adolescencia de una chica, de una caricaturista, pues, que tiene aspiraciones a ser caricaturista. Entonces, bueno, es interesante ver que da para mucho, pues. Entonces a veces nos quedamos abrumados con que cómic es superhéroes y es solamente lo que el universo de Marvel nos está alimentando todo el tiempo, pues.
En mi grupo, círculo de amigos, también aman esta, dirigida por Edgar Wright, Scott Pilgrim.
Claro.
Que es también un...
Sí, también es una serie de 9 libros.
Imagínate.
Scott Pilgrim versus el mundo.
Exacto, que es un adolescente.
No, el tema de Scott es que él no es tan adolescente ya, está abandonando la adolescencia.
Sí, bueno,
está en ese conflicto. Tiene de sus 20 años, pero tiene una novia de liceo. Es así que, ¿qué estás haciendo, Scott? ¿Qué es tu vida? ¿Qué haces? No.
Yo no he podido con la película nunca, debo aceptarlo. Después que me enteré que, por como te digo, los amigos que aman, él tiene los libros.
Exacto, ¿qué ocurre? Esa es otra adaptación que quiso tomar los elementos del cómic, tomar los elementos onomatopélicos, o sea, ese tema de que salgan el pow, el pum, en pantalla, exacto, utilizarlos, de que se vea que no es cualquier adaptación. Estoy sacando este material de este autor, de este creador, de este. Hay que recordar que a veces, en el caso de las novelas gráficas, los cómics, uno escribe, el otro dibuja, y a veces se consiguen ambos, escritor, dibujante.
A mí siempre me hizo ruido ver a Frank Miller, creo que se llama, que firmaba con Robert Rodriguez. Y hay toda una estética ahí, cosas.
Exacto.
¿No?
¿Cuál es el caso de Sin City? Que se quiso hacer como lo más fidedigno, casi un punto rotoscópico, pues, de lo que se quiso elaborar. Y Robert Rodriguez sentía de que debía rendir honor, en este caso Frank Miller, porque él estaba utilizando, pues, prácticamente todo lo que fue su creación estilística y estética del cómic. Y bueno, Frank Miller, digamos que también obviamente se une en este dúo directorial. Luego Frank Miller saca su propia película aparte, que fue un fracaso.
¿Cuál fue?
The Spirits, creo que es que se llama, que bueno, que también con
Scarlett. Pero Sin City tiene varias partes.
Sí, tuvo una secuela. No fue tan exitoso.
¿También dirigida por Robert Rodriguez la segunda?
No recuerdo. Pero bueno, ese fue un tema bien interesante, porque él dijo, bueno, si yo me voy a nutrir del trabajo del cómic, pues yo quiero traerme entonces al creador para poder trabajar un poco en eso. Siempre es lo que llama la atención, de ver qué elementos se toman, y por eso es que algunas películas, digamos, que pueden funcionar muy bien visualmente, pero queda un poco atrás el trabajo de lo que fue el cómic, o de los elementos estilísticos que fueron manejados en el cómic, y solamente quedan como rasgos. A veces de esos de los que se culpa un poco al universo cinematográfico de Marvel, pues, porque se ven que están como muy alineadas, digamos, al mismo estilo, y se deja como un lado el trabajo, pues, que se dio muy particular en las páginas, pues, del cómic para la creación, que les otorga como una identidad muy particular a cada personaje. Y aquí obviamente estamos hablando de un gran universo en el cual esos estilos tratan como de no chocar, aunque eso es algo que, bueno, ahora Marvel, por ejemplo, en el caso de Black Panther, tuvo que replantearse, pues, porque obviamente no podía ser un universo similar al que ya se había trabajado, pues, ni visual ni estéticamente. Entonces es donde se permite como, bueno, este gran juego visual, y es lo mismo que ocurre con Ragnarok. Pues cuando llega Taika también él quiere manejar mucho de la estética que se veían en los cómics, uh-huh. y de este tema de color, de manejar otras cosas en términos de fotografía. Hay que recordar que, bueno, ese fue uno de los impedimentos previos, que como todo Marvel también ha ido evolucionando, porque el choque que hubo con Edgar Wright fue precisamente para que él pudiera llevar su historia, pero cómo esta iba a encajar o iba a ser empatada dentro del gran universo cinematográfico. Eso es lo que hace que él se aleje del proyecto de Ant-Man, que iba a ser la película que le iba a dirigir.
Y no la dirigió él.
No la dirigió, dirige Peyton Reed. Entonces, pareciera que Marvel también fue aprendiendo, pues, lo que fue incluso la pérdida de alguien como Edgar Wright, y de flexibilizarse tal vez un poco con otros creadores, pues, tales como Taika y tales como Ryan Coogler.
Y también eso que tú mencionas, lo podemos ver en aquella cosa por la que tú me te reías cuando yo te decía que para mí Samuel L. Jackson no era
Nick Fury.
Claro, pero más bien entiendo que lo que entiendo es que ha sido exitoso ese cambio del estilo, de la estética del personaje, de un hombre canoso cincuentón a Samuel Jackson, que es afroamericano y es otro estilo totalmente distinto, solo respetando el tema del ojo, del parche. Y todo lo demás es distinto a lo que, de hecho, en esa historieta, como te decía, que la única que compré, que no la conservo, solo la veré yo dañado, de Spider-Man, salía Nick Fury en ese capítulo. Y era el Nick Fury ese que para mí era como George Clooney. Que después entiendo que George Clooney más nunca será solicitado para ser superhéroe por el fracaso de Batman. Sí. Que es la otra cosa, que es como el rival de Marvel, que es los de DC, ¿no? Batman, alguno de esos que hizo Clooney con Batman y Robin, sería, yo no
Batman
me acuerdo.
Batman y Robin.
Sí, Batman y Robin era.
No sé.
O Batman. Forever.
Batman Forever.
Esas cosas que uno...
Ay,
de hecho,
no sé.
Si a mí me preguntan, o sea, yo siempre he sido más DC sin saberlo. Claro. Ojo, no me estoy poniendo de parte de DC, ni estoy diciendo que soy mejor.
Sí.
Pero lo que más consumía fue DC, pues Superman, Batman. Mi superhéroe favorito era Batman, porque... Aunque mentira, mi superhéroe preferido era el Zorro. Siempre ha sido el Zorro.
Okay.
Que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y después Batman. Y ahora que ya, bueno, Marvel, hemos seguido todas las películas y tal, de ese universo, Iron Man es como el que yo digo, ay, mira, Iron Man es como el tipo que me parece como más loable su labor, aunque creo que la mayoría de la gente le gusta más Capitán América, o bueno, algunos también, la Mujer Maravilla es DC, ¿verdad?
Sí.
Es DC. Y las mujeres de Marvel son la de Scarlett Johansson, la Viuda Negra, que creo que la Viuda Negra tiene algo que ver con Fury.
Sí, sus historias están enlazadas.
Están enlazadas, claro. Porque yo creo que la mencionaban en aquel historieta que te digo, que alguna vez me compró mi papá.
Sí.
Y la que está casada con el otro superhéroe de Marvel también.
Scarlet Witch.
Ah, Visión. ¿Pero cómo se llama la femenina?
Scarlet Witch.
¿Así se llama el superhéroe? O sea,
sí.
Es como la...
Bruja Escarlata.
La Bruja Escarlata. La Bruja Scarlet Witch.
Perdón.
Y que como... En fin. Bueno, y Capitana Marvel, que yo...
10 años después del universo cinematográfico llega la primera película.
Pero eso quiere decir que Capitana Marvel yo estaba leyendo y conseguí, yo no sé si es inexacto, como te digo, quizás es desde mi ignorancia, leí algo de Capitán Marvel de 1940.
Sí, que ahora es Shazam.
Shazam de DC.
Shazam de DC. Sí, bueno, ese es el tema, pues, el que los cómics van evolucionando. Es muy probable que el Nick Fury que tuviste ya no es el Nick Fury que manejan los cómics ahora.
No, yo no manejo.
Ahora
no.
Las líneas manejan el que luce como Samuel Jackson.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es todo este tema de cómo se van reinventando, van tomando algunas ediciones y otras versiones las descartan. Habla de esa amplitud, pero siempre queda ahora como esta inquietud de qué es lo que vamos a ver. Muy famosamente, Zack Snyder trató también de hacer una versión muy fidedigna a lo que había sido. Él la había logrado con 300, también de Frank Miller, ¿no? Que él trata de llevar esta historia de los espartanos, hecha en cómic, y lo lleva en pantalla, y bueno, logró ser un éxito de taquilla excelente. Uh-huh. Visualmente también logró, digamos, llamar la atención, y cuando habla de que quieren hacer Watchmen, todos como que okay. Watchmen es como de esos primeros trabajos que rompe un poco como la clasificación, ¿no? del cómic, ¿no? Porque claro, es de superhéroes, pero es una deconstrucción del rol del superhéroe.
Como Deadpool.
Busca ser sin tanta sátira, más como un tema mucho más apegado a lo real o al film noir, como se alimenta también de lo cinematográfico, incluso para contar la historia. Hay una ruptura de tiempo, hay una ruptura narrativa, hay historias dentro de historias. O sea, es una gran obra.
Claro, dura como 3 horas además.
No, hablo del cómic.
Ah, el cómic.
Estoy hablando del cómic.
Claro, porque además yo te cuento en todo esto mientras tú estás hablando. Yo recuerdo un amigo que me dice, tienes que ver Watchmen, y me dio Watchmen en algún momento y yo no he podido ver Watchmen. Cuando entro así la película duró, no,
yo te recomiendo que leas Watchmen.
¿Sí?
Porque es de esas precisamente que generó como, bueno, muchas rupturas en muchos aspectos. Cuando se habla de esa adaptación, generaba como cierta angustia, porque es, al, si quieres ser fiel, no es muy posible llevarlo a la adaptación cinematográfica sin que pierdas inevitablemente cosas, ¿no? Y inevitablemente así ocurrió. La adaptación no logra ser, es como que entre tanta fidelidad, a veces habría sido preferible que Zack Snyder se hubiera olvidado un poco de ser tan fiel y hubiese lanzado completamente a la parte cinematográfica, porque es eso, o sea, adáptalo a otro género, pero no te me quedes anclado en lo que hizo el cómic, entre lo que tú quieres hacer en cine, y es allí como que entras como en conflicto, inevitablemente no llegas a una versión que logre satisfacer a nadie, porque ni logra satisfacer en el plano cinematográfico por el tema de historia y de construcción de personajes, ni logra satisfacer a los amantes del cómic, porque son muchísimas cosas que van quedando por fuera. Muchos hablaban, no, es que nunca debió ser una película, porque una película no da para contar la historia, debió ser una serie de televisión. HBO va a sacar ahorita la serie de Watchmen, pero es una serie que va a tomar elementos de la historia para contar su propia historia.
Y Zack Snyder no tiene nada que ver.
Viene del creador de Lost, que digamos, bueno, es alguien que es experto, pues Damon Lindelof, en esta creación de episódica, ¿no? Que es inevitablemente lo que se sentía cuando se está leyendo pues el cómic, ¿no? Este tema de que terminas un libro, empiezas el otro y se va construyendo como que la historia pues en versículos aparte.
¿Sabes que me quedó la duda buscando y no conseguí algún director representativo de películas de cómics? O también estas cosas que suelen hacerse como rankings de cuál es la más, como lo que hablábamos de Selma, por ejemplo, una película basada en hechos reales que se acerca más a la realidad. Según los críticos o los fanáticos, ¿cuál puede ser la película basada en algún cómic que sea más apegado, que haya tenido el mayor éxito en cuanto a crítica y público? Y obviamente son mixtas las respuestas, no hay como algo, sino que es muy amplio todavía todo, no hay algo tan tan específico, como te digo. Entonces se me viene a la mente este director, que el nombre es súper difícil, de Thor Ragnarok, que siento que tiene como es Taika Waititi, que él es neozelandés, ¿no es? Neozelandés. Pero si me preguntas de algún otro, podría decir ninguno. Zack Snyder creo que también intentó con X-Men, ¿verdad?
No, ese es Bryan Singer.
Ese es Bryan Singer, ok. Con razón, tú me decías Zack Snyder y yo lo comprendía con Bryan Singer. Decía, ay no, ¿por qué? Pero claro, no son los mismos.
Sí, sí. Richard Donner.
El de Superman.
Superman, sí. Sí, sí, sigue siendo considerada una de las mejores adaptaciones, pues, en términos de captura, digamos, la esencia de los personajes, logra contar una buena historia en los minutos del largometraje, visualmente, y el espíritu, digamos, de lo que es el Superman, pues, de la creación de
Christopher Reeve,
se mantiene, y el rol de Christopher Reeve en el rol, en un personaje que suele ser como muy aburrido, muy cuadrado, y bueno, logra como trascender un poco a lo que podía ser ese personaje, ¿no? Y lo hace carismático, lo hace complejo, o sea, en él como que todas estas cosas, es una adaptación bastante exitosa, pues, o se considera que es una de las adaptaciones que lamentablemente, bueno, tuvo secuelas que fueron como un poco venidas a menos, claro, ¿no? Una tras otra, pero la primera sigue siendo como una gran representación de lo que es la adaptación al cine. Y en el caso, luego tenemos a lo que es un director aplicando su estilo al personaje y no el personaje al estilo, que fue Tim Burton y Batman, ¿no? Que entonces, claro, él llega a esta propiedad, Hollywood, el mundo de las IP, llega a ella, pero le alimenta, le inserta de toda esta idea de lo que, como él veía Ciudad Gótica, de todos estos elementos estilísticos, le da rienda suelta a un Jack Nicholson con el personaje, contrata a un actor que no era para nada el, lo que habían envisionado como en un rol de superhéroe como lo es Michael Keaton, que tiene este tema que lo hace mucho más complejo. Existen los rankings que habla de, bueno, quién es un Bruce Wayne y quién es un buen Batman, y entonces siempre se habla de que un buen Batman es Michael Keaton. O sea, Michael Keaton logró brindar esto. Y poner,
¿y quién es Bruce Wayne?
Christian Bale. Sí. Entonces, bueno, existe como este match allí interesante de...
Además de Adam West, que yo siempre lo defiendo porque...
Claro, pero Adam West, el trabajo que le hizo es genial, porque muchas veces se desliga de lo campy o de este tema de lo que puede ser gracioso o entretenido, pero es que bueno, eso era Batman, pues. Y además que hay muchas lecturas, y la lectura más interesante que me parece de esa historia de los 60 es la lectura queer, porque así como a ti te sentía raro, para otros chicos sentían de que, wow, era interesante ver la historia de un hombre viviendo con otro hombre, compartiendo, claro. Y muchos sentían un nivel de identificación que no podían sentir que era exactamente hasta que fueron adultos y, ¡ah! Esto era lo que estaba viendo allí, claro. Que me atraía o me llamaba la atención. Entonces, bueno, es interesante cuáles se alejan del lado campy, se toman muy serio. Tenemos a las de Nolan, que entonces son grandes estos set pieces, claro. Secuencias de acción, pero alejadas completamente del tono campy, ni hablar de lo que hizo Schumacher en su momento también con las películas.
Un fracaso.
Que fueron, bueno, fueron las que recuerdo que decía... Val Kilmer o George Clooney, que llegaban, que decían, primero nos llegaban a tomar las medidas para hacer los juguetes, o le llegaban con los modelos de los juguetes y le decían, ahora tú tienes que hacer tienes que incluir estos juguetes y, en la película, pues, porque esta es la línea de juguetes que vamos a vender con McDonald's. Y okay. A partir, eso era lo que alimentaba entonces las películas, y bueno, fue lo que generó como que se generó como que, bueno, ya las películas de superhéroes no nos están dando, hasta que llega Sam Raimi con, claro, Spider-Man, y bueno, ya, y la historia que tenemos. Y
ya, me sorprende eso, que Sam Raimi no es también ¿es director Sam Raimi?
Sí.
¿De películas como de terror?
De horror, de pero horror. Clase B.
Ajá. Entonces, yo eso
falsa.
Siempre me ha hecho como ruido. Y en este momento estoy confirmando que es el mismo Sam Raimi.
Sí, nunca
había como curioseado al respecto.
El de Evil Dead. El director de Evil Dead fue el escogido para llevar a Spider-Man, que bueno, que sigue siendo como también una versión, pues, que fue la que dio paso, o sea, en que se sintió que, okay, la tecnología sí está a la par para llevarnos a este tipo de universos y mostrar todo este tipo de proezas, pues, que se pueden hacer. Ahora el peligro es que el cine sea exclusivamente cine de superhéroes, pues. Es como el riesgo en el que se cae, o que se espera que solamente tenga ese tipo de ingresos, pues, de los que tienen, claro, las películas de superhéroes, y vaya acabando un poco, pues, con el resto de las otras películas, de las otras ofertas.
A la que aparezca otro Sam Raimi.
Pero eso queda para otro episodio.
Exactamente, hasta que aparezca otro Sam Raimi, digamos. Sí.
Bueno, ahora, como digamos, a partir de esas lecciones de Marvel con los creadores, ahora pues parece que es como un captador de talentos, y estamos ante la expectativa de lo que alguien como Chloe Zhao, que viene del cine independiente, que va a hacer con The Eternals, y por su parte Ava DuVernay, que tiene Los Nuevos Dioses de DC, y ella ha hablado de que ella se va a alimentar estéticamente de lo que era el trabajo de Jack Kirby, pues. Entonces era un trabajo bastante como adelantado, pues, en términos de cosas que podía ser de color. O sea, no es tanto el tema de casi que una imagen comprensible, sino es casi que una fiesta de color, imágenes que, o sea, que no se distinguen muy bien. Es eso lo que se busca, y eso es lo que ella dice que va a alimentar su versión.
Y yo creo que eso le va a aportar muchísimo más al cine de superhéroes, y creo que da para que sea la mejor etapa del las películas de superhéroes. Uh-huh. Que además, creo que ese, como tú dices, eso de captar talentos, uh-huh, viene con los pasos exitosos de directores como Coogler, por ejemplo, sí, en Black Panther, uh-huh, que la dirigió y la película ya llegó al Oscar y se ganó incluso también premios en diseño de en vestuario. Sí. Y, entonces, eso va, creo que va a aportar muchísimo, y que además sean mujeres. También está Patty Jenkins con el éxito que sí, tuvo la película de Las Mujeres Maravillas.
Sí.
¿Va a haber una segunda parte de Las Mujeres Maravillas?
Sí.
Con, también dirigida por la misma Patty Jenkins.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Creo que eso, qué bueno, quién sabe quién sea la persona que está dentro de Marvel moviendo los hilos, captando.
Kevin
o
Feige,
qué grupo. ¿Qué
Kevin,
es?
Kevin Feige es el presidente de Marvel Studios.
Y él es el que dice, este director me
sí,
gusta, oye, sí, qué visión tiene. Sí, está muy bien. Entonces, fíjate, ahora vamos a empezar a hablar quizás de algo así más profundo de el director dentro de los universos de cómics y cómo abordar eso, porque como te digo, yo traté de buscar y no conseguí como un director representativo de, ahora vamos a tener muchos buenos directores del cine independiente haciendo películas y además creo que siendo reconocidos como deberían por el trabajo que ya previamente han hecho, ganando un buen dinero además y haciendo una película.
Sí, por eso es que yo digo que hay lecciones aprendidas dentro del universo de Marvel, porque ellos fueron los que despidieron a Patty Jenkins de Thor 2, uh-huh, porque bueno, eran diferencias creativas irreconciliables, como un divorcio.
¿Cuántas partes tiene Thor?
Tiene 3.
O sea que Ragnarok es la tercera.
Uh-huh. Entonces cuando Patty Jenkins salta a Mujer Maravilla a reemplazar a Michelle McLaren, que también se retira por diferencias creativas, fue interesante pues de ver cómo Marvel perdió a Patty Jenkins, uh-huh, tiene un Thor que no es para nada exitoso y que de hecho arruinó la relación con Natalie Portman, la relación del estudio con Natalie Portman, uh-huh, y bueno, y ahorita pues hay como todo este de que ok, no, vamos a tratar de cómo podemos captar este talento y dejar que ese talento sepa tenga la libertad pues de también de crear y de hacer cosas pues con las herramientas que nosotros les podemos proveer.
Bueno, y entonces este capítulo queda todavía, creo que nos van a escuchar mucho toda la gente que además conocemos que sigue el cómic para darnos su feedback y hacer crecer esta conversación, esta tertulia que tenemos nosotros acá semanalmente por nuestras redes. Por ahí me hablaron de que nos van a mandar un correo, hay que revisar el correo.
Estaremos pendientes.
Sí, de una institución que me escuchó uno de los capítulos.
El previo.
Sí. Bueno, y nuestras redes sociales siempre.
Sí, gracias por escribirnos. Nos pueden escribir al final pantalla o al final de la pantalla en Twitter, Facebook y al final de la pantalla @gmail.com, todos esos emails reclamando lo que tengan que reclamar o pidiendo derecho de palabra o haciendo rectificaciones.
Exacto, rectificaciones.
¿Cómo no? Lo pueden enviar todo, pueden hacer catarsis ahí al correo.
Sí, bueno, entonces nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao.